Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de octubre de 2024, los saludamos
Christopher Escamilla,
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Valero. Nos da mucho gusto hoy tener como encargado de los controles técnicos a Luis Tula. Buenas noches, Luis. La música, ¿quiénes son estos?
Este grupo se llama Squid,
una banda de Brighton, Inglaterra, de estas banditas nuevas.
Brighton, hay un equipo de fútbol ¿no?
Pues hay de media tabla para arriba.
El Brighton,
que siempre está peleando ahí el ascenso y el descenso de la
¿De
liga.
¿De qué años son estos jóvenes?
Son contemporáneos.
¿Son actuales? Son,
entonces sí son jóvenes.
Sí, son veinteañeros.
Pues entonces Inglaterra no deja
de producir. No dejan de producir
buenas
y
rolas,
nos aprenden.
Rock and rolleras, ¿no?
Como sí, que bailables.
Hay tradición.
Pues iniciamos hoy Intermedios con una nota triste, una nota que a nosotros nos provoca tristeza. Murió Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados y reconocida luchadora social. Falleció a los 94 años de edad el pasado 5 de octubre de 2024, apenas 4 días después de que...
De la toma de protesta.
De que le dio la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Fue una de las primeras mujeres en México en abordar la desigualdad económica y social. Fue cofundadora de la corriente democrática, ¿te acuerdas? Con Cuauhtémoc Cárdenas
y Porfirio
Muñoz Ledo. Se salieron del PRI los tres. La razón fue que no le dieron la oportunidad de ser candidato a...
De concursar siquiera.
De que hubiera una apertura democrática.
De precandidato en el Cuauhtémoc Cárdenas. Pues de ahí arranca propiamente lo que pueden llamar la fase final de la... De lo que hoy es la llegada de estos morenos al poder, ¿no?
Sí, es el ciclo del 88 para acá.
Por acá.
A la par de su trayectoria política, la maestra Ifigenia tuvo una trayectoria académica también muy importante. Fue directora de la Facultad de Economía, en aquel entonces Escuela Nacional de Economía. La primera mujer que
obtuvo un doctorado.
Que obtuvo un... que obtuvo una maestría en economía, sí, y que llegó a ser directora de esta. Después ha habido otras notables y destacadas mujeres que han
siempre hay una que abre brecha.
Directoras de la Facultad de Economía. Pues descanse en paz la maestra, verdaderamente una mujer comprometida, tan comprometida que, contrario a la bajeza de quienes señalaron que Claudia Sheinbaum la había llevado a rastras y que había propiciado con ello su muerte.
Sí. No, bueno, no,
bueno, un nieto salió a decir con toda claridad
que ella quiso,
que ella quiso, y que para ella incluso fue un elemento que le dio
una
fuerza.
Motivación.
Ella ha estado, bueno, una mujer de 94 años. Pues se fue, y yo creo que en el recuerdo quedará que Ifigenia Martínez, una distinguida mujer, le puso la banda a la primera mujer presidenta de este país.
Así es, y que también hace unos años fue, se le otorgó la medalla Belisario Domínguez.
A la maestra,
efectivamente.
Y que además le cambió el nombre, se le puso Sor Juana Inés de la Cruz justo cuando ella lo recibió. ¿No? O sea,
cuando lo reciben mujeres, se va a llamar Sor Juana.
Cuando
y nombres, cuando lo reciben hombres, sigue siendo, me parece excelente.
¿Sí?
Bueno, pues hablemos de un tema que nos trae preocupados desde el fin de semana pasado, el malvado huracán Milton, que asustó muchísimo a la población de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, a su paso por México, que podría yo decirlo en términos literales, nos pasó rozando. A pesar de ello, sí provocó daños en México. Sin embargo, Milton, donde hizo
estragos,
es en el estado estadounidense, la Florida.
Un estado
tocó
que
tierra ayer como huracán de categoría 3 en la costa oeste de Florida, para luego bajar a categoría 1 y cruzar la península en dirección al este, provocando fuertes inundaciones y peligrosos vendavales. Hay que decir que en términos de saldos, pues en México fue saldo prácticamente blanco. Creo que hubo un muerto en Quintana Roo. Y en Estados Unidos, 10.
Sí, muchas pérdidas materiales.
No, bueno, desde luego, las pérdidas materiales son incalculables.
Pero
en México hizo estragos, pero lo que viene para Florida es...
Y más en que dentro de un mes más o menos esas son las elecciones. Y ese es un estado crucial dentro de este proceso.
Fíjense, el ciclón hizo su entrada en el estado con ráfagas de viento de unos 200 kilómetros por hora, que a medida que penetraba en tierra firme fueron bajando en forma paulatina. En algunas de las zonas más afectadas, el nivel del mar se elevó hasta 3 metros, lo que combinado con los fuertes vientos causó graves inundaciones y destrozos.
Esta es la parte que menos te va a gustar, Juan Manuel Valero.
Ya vi lo de los Rays, hombre. El estadio de béisbol de Tropicana de San Petersburgo, sede del equipo de los Rays de Ligas Mayores, ahí juega Arozarena,
sí.
El México cubano.
Es un cubano que llegó a México, se enamoró de México, se puso unas botas de esas
y vaqueras, sombrero vaquero también.
Sí, ya se nacionalizó mexicano y ahora juega en las Ligas Mayores
y en la selección.
Fíjate
mexicana,
que me recordó ahora por la asociación a Luis Tiant, que por cierto también acaba de morir. Luis Tiant, un pitcher zurdo cubano, llegó a México a jugar a los Tigres de México y creo que en su primera temporada perdió más de 20 juegos. Era así como lo pusieron a practicar para soltarse. Después se convirtió en una estrella en el béisbol mexicano y pues de ahí dio el brinco.
A las grandes ligas.
A los Cafés de Cleveland, ¿no? Es donde creo que se hizo...
Los Indios de Cleveland.
Bueno, sí, Indios, sí. Ahora no les podemos decir indios, ¿no?
Pero los Cafés son de americanos.
Te equivocaste de
deporte. De deporte, sí.
Los
Cafés eran de
ese Luis Tiant, sí. Era verdaderamente una proeza como pitcher. un hombre además muy, muy simpático. Yo recuerdo que aquí en México se casó en el Parque del Seguro Social. Entre un juego y otro juego, él contrajo matrimonios. No me acuerdo, creo que la muchacha era mexicana. Pues, el huracán Milton dejó 1,000 damnificados en Yucatán y afectaciones en 106 municipios de Campeche, con 6 embarcaciones hundidas, y lamentablemente un hombre perdió la vida en Quintana Roo. De manera contraria, la situación en la Florida está muy lejos de haber terminado, porque uh-huh. ahora mismo, a estas horas, sigue su paso. Desde luego que, por fortuna, cuando ya los huracanes entran a tierra, baja la intensidad de los vientos. Sí. Pero, pues las autoridades locales han anunciado el cierre de todas las carreteras y vías terrestres para acceder a la localidad debido a las peligrosas condiciones. Además de la marejada ciclónica, las intensas precipitaciones han dejado entre 200 y 300 litros de agua por metro cuadrado en algunas áreas. Asimismo, más de 3.2 millones de hogares y negocios han perdido el suministro eléctrico solamente en Florida. Sí, lo que sucede con este tipo de fenómenos meteorológicos es que arrasan árboles, arrasan postes, y se viene para abajo todo el cableado eléctrico.
No, y además las imágenes son impresionantes, porque el viento no solo dobla los árboles, dobla los postes de metal. O sea, que esto también es impresionante.
Es que fuerza, eso habla de la fuerza. Sí, la fuerza. Sí. Ahora, yo quiero decir algo. Tengo la impresión de que los medios, cuando hay huracanes, como que le exageran a la nota.
Se saborean la nota,
les,
¿no?
Gusta,
les gusta el amarillismo.
Sí. Les gusta que haya tragedia, para decirlo en pocas palabras, lo cual es verdaderamente una vergüenza, ¿no? Es lucrar con las tragedias, ¿no?
Sí, más en Estados Unidos, ¿no? Que
la siempre nota roja impactan, es el negocio del día, los medios de comunicación.
En Estados Unidos y en México no cantamos mal a rancheras.
Pero allá sí ya tienen como...
No sean de la boca chiquita. No,
pero por ejemplo, como bien dijiste al principio, solo pasó rozando Milton. Pero si hubiera pegado un poquito más en Yucatán, las mismas notas que vimos en Estados Unidos.
Sí, como Acapulco,
estarían,
¿no?
Estaríamos hablando de ¿sí? Bueno, destrozó Puerto Madero.
Pues nosotros estamos estamos contentos de que el daño en territorio mexicano haya sido mínimo. Toda nuestra solidaridad con los habitantes de aquella región de los Estados Unidos y con nuestros compatriotas que viven allá, porque pues hay, en Estados Unidos hay mexicanos por donde sea. Y según escuché yo por ahí, hay alrededor de 130 mil mexicanos en esta zona.
Solo en Florida.
Solo en la Florida, y que pues supongo que las autoridades mexicanas del consulado harán lo propio para ayudar a estas personas.
Sí, a los que hayan salido de aquí.
Es que ustedes imaginan lo que es que te digan, vete de tu casa, ¿y a dónde? Uh-huh. A los albergues. Eso debe ser espantoso.
Bueno, y además el
con estadio miedo de además de que dejas tu casa y te van a robar.
El robar es lo de menos, que se te deshaga la casa y no tengas a dónde regresar.
Exactamente.
Y el problema también fue que el estadio iba a ser utilizado para un albergue. O sea, imagínate que...
Y voló el techo.
Y voló el techo y ya no lo pudieron ni siquiera utilizar como albergue. Corres de tu casa para guarecerte en un albergue, y el albergue tampoco funciona y tienes que volver a correr.
Ir a otros e improvisarlos.
Voy a decir una tontería. Afortunadamente ya están eliminados los Rays.
Ya no van a jugar en otoño.
No van a jugar en otoño. Entonces por ahí no hay problemas, porque ahora mismo está el béisbol a su apogeo con las finales. De eso hablaremos al final si da tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros por WhatsApp al 55 26 71 y 2066. Aquí estamos de regreso. Esta ya es una rola como más gruesa, ¿no?
Más gruesa de Squid, se llama Narrator, y lo, pues sí, es una mezcla de post-punk y nuevo,
New Wave y cositas así más.
Bueno, oye, Juan Manuel, antes que diste el WhatsApp, ya nos llegaron mensajes, y recuerden que nos pueden escribir el 5526712066, y nuestro amigo José Juan Figueroa de Zumpango de Ocampo, Estado de México, nos dice buenas noches y nos dice una nimiedad, Arozarena ya no juega con los Rays, juega con los Marineros de Seattle. Saludos, una disculpa.
Tiene usted toda la razón. Información. Y bueno, de todos modos ahorita no juega porque también los Marineros
están descalificados.
No, ni siquiera llegaron a los playoffs. Ni uno ni otro. Bueno, pues nos vamos del huracán Milton
a Chilpancingo,
a la capital de Guerrero, a Chilpancingo. El martes pasado, el secretario de Seguridad del actual gobierno, el señor Omar García Harfuch, develó que el alcalde asesinado de Chilpancingo fue a una reunión sin escoltas a un área dominada por la banda criminal Los Ardillos. Y hasta ahí dejó la información. Lo cual es
todavía muy ambigua, no hay,
pero es complicado, o sea, porque si estaba amenazado ya habían asesinado que previamente a otro
persona. A un precandidato.
¿Por qué no pidió escolta? Porque iba solo a un lugar que se llama, creo que se llama Petaquillas, que es un lugar donde quienes mandan son esta banda criminal conocida como Los Ardillos. El asesinato del alcalde Arcos cimbró el país y al nuevo gobierno, que apenas lleva una semana en funciones. El cuerpo del presidente municipal apareció desmembrado. Sí, la escena es brutal. La cabeza en el toldo del automóvil y el cuerpo dentro del automóvil. Una cosa brutal.
Y cuando este
tipo de crímenes y dejar al muerto en esas condiciones, pues es como, no sé, una advertencia, un ajuste de cuentas. Sí, esto es un ajuste de cuentas. Y entonces, pues, ojalá y las autoridades realmente investiguen a fondo por qué Los Ardillos asesinaron a este presidente municipal. ¿De qué partido era?
Era de la coalición PRI-PAN-PRD.
Era de la coalición PRI-PAN-PRD.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, quiso salir al paso de las críticas a las autoridades de Guerrero por lo ocurrido, en particular contra la gobernadora, la también morenista Evelyn Salgado. Tiene todo nuestro apoyo, es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Así, Harfuch, en apenas 15 minutos, detalló la estrategia de seguridad del
gobierno. ¿Por qué Harfuch, García Harfuch, por qué le niegan el apellido paterno? ¿Porque era hijo de García Paniagua?
Puede ser. Y además, él mismo en campaña...
Harfuch, ¿así se apellida la mamá?
Sí.
Su nombre de artístico era Sorte.
Sorte, y su nombre real, Harfuch.
Ah, sí. Sí. Libanés, me suena a ese asunto.
Por ahí.
Bueno, esto cuando anunció Harfuch la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, tuvo que adelantar la respuesta a las preguntas que le iban a hacer sobre este crimen atroz, ¿no? Y pues no dio más señales.
Por la secrecía de la investigación, según escuché que dijo, pero bueno, pues ahí está sembrada una hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas y, bueno, posiblemente había una relación entre este presidente, que por cierto muy joven, ¿no?
Yo muy joven, sí.
38 años, si no
más
me
o menos.
Bueno, pues es un tema grave. Y si está grave la cosa en Chilpancingo, después del asesinato del presidente municipal, pues Culiacán está peor.
Sí,
creo que lo que pasa hoy en Culiacán es bastante más complicado que lo que está pasando en Sinaloa. Creo que
en Guerrero.
Creo que solo se acercaría en cuanto a dimensión de la violencia Guanajuato.
que es el que tiene más homicidios.
No, Guanajuato está perdido, está, es el primer lugar
en homicidios.
Celaya está considerada la ciudad más peligrosa del mundo y creo que entre las cinco más también Irapuato.
Cuando en su momento eran
y dieron un dato el otro día que a mí me sorprendió y me preocupó, que León, Guanajuato, también León, la ciudad más importante, es la ciudad con más pobres en México.
También los guanajuatenses son el estado que más consume drogas en el país. O sea, sí es muy preocupante que el apenas incluso el fiscal de Guanajuato, un fiscal que tenían por años, apenas renunció porque la violencia está desbordada.
Está desatado
y además sale acusado de que él tiene nexos con...
Pero
con
qué curioso, porque la violencia en Guanajuato se desata en el momento que en el país deja de gobernar el PRIAN.
Sí, pero yo quiero decir una cosa, los habitantes de Guanajuato deben ser medio masoquistas, porque ¿cuánto tiempo lleva gobernando ahí el PAN?
Pues,
desde Medina Plasencia, que entró en aquella concertación con Salinas. Pero
siguen votando ahí.
Pero dejemos a Guanajuato en paz.
Culiacán.
Hoy toca Culiacán.
De acuerdo, fíjate, la nota del periódico New York Times es muy, muy, muy contundente. Dice: Culiacán, zona de guerra tras una traición en el cártel de Sinaloa. Un engaño explosivo ha desgarrado a uno de los grupos delictivos más poderosos de México y ha desatado una guerra entre las facciones rivales. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, cuerpos tirados a la orilla del camino, tiroteos en barrios de lujo, tractocamiones incendiados en la autopista, personas sustraídas de sus coches por hombres armados a plena luz del día. Así es como luce la guerra cuando estalla en el interior de una de las mafias criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa. Guerra en la que se enfrentan dos facciones rivales en una sangrienta lucha por controlar un narcoimperio multimillonario. Los últimos años habían sido relativamente calmados en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, donde el dominio de una organización criminal única y cohesionada mantenía las guerras territoriales al mínimo y las tasas oficiales de homicidios se mantenían más bajas que en muchas grandes ciudades de los Estados Unidos. Entonces, a finales de julio, se produjo una traición impensable. Ismael El Mayo Zambada García, padrino del cártel, fue engañado por el hijo de su antiguo aliado, secuestrado, obligado a tomar un vuelo a Estados Unidos y detenido por agentes estadounidenses, según funcionarios de ese país. El propio Mayo Zambada describió la traición en una carta difundida por su abogado, en la que el narcotraficante decía que el día que fue detenido había sido atraído a una reunión supuestamente amistosa y luego emboscado y secuestrado por uno de los hijos de su compañero cofundador del cártel, Chapo Guzmán, el famosísimo Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y se dice que uno de los testigos que acabó de hundir al Chapo fue un hijo del Mayo Zambada, para darle contexto a esta bronca.
Sí, y no es la primera vez que las familias de los capos se traicionan entre sí. Las tensiones han estado latentes entre las dos partes desde que el Chapo fue capturado y juzgado en el Tribunal Federal de Estados Unidos, donde uno de los hijos del Mayo ofreció, como bien dices, el testimonio en su contra. Después del secuestro y arresto del Mayo, el estado de Sinaloa estuvo en vilo durante aproximadamente un mes, esperando a ver si los herederos del cártel podían llegar a una resolución. A principios de septiembre llegó una respuesta. Una oleada de asesinatos marcó el inicio de una guerra civil total. Todavía no tenemos el fin de un largo periodo de violencia que nos está abrumando mucho, dijo en una entrevista el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y añadió, no está rebasado para nada el gobierno, sino al contrario, estamos cada vez más teniendo mejores posicionamientos en el enfrentamiento de la violencia. Con más de 140 muertos en tan solo un mes, funcionarios temen que la violencia se extienda pronto por todo el país, lo que pone en juego los intereses de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Estamos en un momento crítico, dijo Eduardo Guerrero, un analista de seguridad afincado en Ciudad de México. Si no intentan parar lo que está pasando en Sinaloa, la violencia se va a volver inmanejable. Antes de terminar su mandato, López Obrador culpó a Estados Unidos de la violencia, de la que dijo que solo había iniciado por una decisión que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero, sugiriendo que el gobierno de Estados Unidos orquestó el plan para detener al Mayo.
Esto que dice el expresidente López Obrador es correcto. Sí, si partimos del propio reportaje de The New York Times, que no es tan amigo de López Obrador, sino por el contrario, si la causa de este enfrentamiento es el secuestro del Mayo, indudablemente que los culpables de la violencia que hoy está sufriendo Culiacán en particular y el estado de Sinaloa en general y el país, porque nosotros sufrimos la violencia que hoy padece Culiacán, sí, pues Estados Unidos. Dice el Departamento de Estado que no ha querido decir mucho.
No.
Le ha venido exigiendo, ya hasta la propia nueva presidenta también se ha unido, ha hecho eco con López Obrador pidiendo a los que nos expliquen. El Departamento de Estado dice que ellos no intervinieron en el secuestro. Y todos sabemos que el señor este, ¿cómo se llama? Joaquín también, ¿verdad?
Joaquín López.
Joaquín.
Él no es Loera, espérame, Joaquín
Guzmán López.
Joaquín Guzmán López.
Ajá, Guzmán López.
Este señor, pues, ahora es testigo protegido en Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, y seguramente él va a ser testigo protegido para refundir al Mayo Zambada, como lo hicieron con Chapo Guzmán. Y parece ser que se ha negado el Mayo, no sé, a que lo encarcelen en Nueva York, creo. No sé si todavía siga acá en Texas.
Yo creo que todavía,
que lo juzguen en Texas y no en Nueva York.
Exactamente. Eso es lo que él quiere,
porque
¿no?
ahí lo detuvieron y dicen, pues aquí me corresponde.
Sí, eso es lo curioso, como el Departamento de Estados de Estados Unidos dice, yo no intervine, pero dejé que aterrizara una
que cruzara un avión.
Una avioneta.
Que cruzara
el... Ay, si no estuvo metido en ese cuento la DEA y el FBI,
pues que tampoco, etcétera, sabe nada, ¿no?
Es que entonces sí son como Felipe
Calderón.
Calderón con
es que estuvieron borrachos todos los exenios.
Yo no sabía nada. Que no sean patos.
Sí.
Y lo que sí es muy grave es que el gobierno mexicano sí no sabía nada.
No,
sí,
no. También se los madrugaron.
Y entonces eso es muy grave, sí. Porque ahí hay un problema también de soberanía nacional. Bien.
Y más cuando se incrementa en este contexto de elecciones. Tú ves por un lado a Kamala Harris tratando de hablarle a los latinos más suave. Y tú ves a Donald Trump tirando la pedrada diciendo
yo voy a mandar escuadrones a matar.
Queremos intervenir.
Oye, ya estamos a un mes escaso.
Un mes
de
exactamente.
¿Y quién va ganando las encuestas?
Pues está parejo, ¿eh?
46-46 y
ahí. Entonces va a ser un volado.
Todo depende de los estados.
No nos distraigamos con las elecciones en el gabacho, como decíamos antes.
Seguimos diciendo en el gabacho.
¿Y sabes que es una palabra incorrectamente usada? Gabachos les decían despectivamente los españoles a los franceses. No sé de dónde pues sacamos.
Los veían igual de güeritos, de ojo de color.
Gazpacho, no sé.
Y sin acento chilango.
Gringo, mexicano. Me gusta más gringo.
Gringo.
Así le decía yo a un vecino que era maldito, era malo, Robert. Decía yo gringo. Gringo, go home. Bien. A ver, el Departamento de Estado, y esta es una cuestión que quiero pedir la opinión de ustedes. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que el cártel de Sinaloa, leo textual, es responsable en gran medida de la entrada masiva de fentanilo a Estados Unidos. Primera pregunta, ¿y ya que entró, quién lo distribuía allá?
No, más sencillo. Vámonos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Quiénes consumen?
Por eso,
¿quiénes lo dejan pasar?
Por eso,
¿quiénes lo necesitan?
Los malosos del cártel de Sinaloa retacan Estados Unidos de fentanilo. ¿Y allá quién lo distribuye? Sí. El cártel de Sinaloa, no creo.
Sí, ¿por qué tienen tantos dólares? Se habla de tantos millones
de dólares.
Pues porque los dólares provienen de Estados Unidos. O sea, el gran consumidor.
El mercado
que deja. A ver, y ahora otra pregunta. ¿Por qué, si es un negocio tan redituable, si fueron capaces los gringos de empezar a producir marihuana con hidroponía y cosas así? Ajá. Ya, los gringos ya no compran marihuana en México. La marihuana ya no es ya un negocio. Es local. Ya es más bien un asunto local. Sí.
Y en ciertas partes ya
porque
está.
Porque la producen, y además. Producen.
Y hay libertad.
Y además, como hay libertad, ya hay hasta marihuanas de distintas calidades y de potencialidades. Bien, yo pregunto, ¿por qué no producen el fentanilo? ¿A poco no tienen los recursos tecnológicos para hacerlo?
De que los tienen, pero...
Incluso los precursores, o sea, los precursores químicos ellos fabrican.
¿Te acuerdas de aquella serie del químico?
Breaking Bad, exactamente.
Es más o menos lo mismo. Ese es el rollo. Yo creo ahí que no hemos penetrado en serio en el problema. Y sí, yo desde luego no lo estoy diciendo para decir, ay, que los gringos no se hagan de la boca chiquita. No, el problema que nosotros tenemos de violencia, y yo sí creo que va a ser importantísimo, creo que es uno de los retos fundamentales de Claudia Sheinbaum, aplicar una estrategia de seguridad como la esbozada por García Harfuch el martes pasado, que realmente empieza a dar resultados. Yo no digo que de la noche a la mañana.
No, pero sí, pero tiene que haber un golpe de timón.
Creo que algo hay que hacer para parar la violencia, que no solo está desatada en estos dos estados. También,
no, ellos hablan, ellos mismos reconocen 12 zonas de especial atención para las autoridades.
¿Quiénes son ellos? ¿Harfuch?
Harfuch, Claudia Sheinbaum, bueno, el equipo de gobierno.
El equipo de seguridad.
En las que se ha reducido a 6, que son en especial Guerrero, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua. Esos 6 estados son los que tienen
concentran
la mayor violencia en el país, quitando a la Ciudad de México porque bueno, el nivel de población es mucho mayor
y aparte porque es bien difícil moverse en la Ciudad de México.
Ajá. Pues vamos a hacer una nueva pausa aquí.
Ahí
con
cierra, pero no
estos
tanto,
chavitos así de Squid y regresamos.
Juan Manuel Valero, tenemos saludos del público. Nos manda saludos Maritza Silva.
Maritza Silva, estudiante del Instituto de Energías Renovables. Bueno, ya no, ya es doctora.
Profesional, ajá. También nos manda saludos Lula Ortiz y Rocío Rangel, por el momento.
Nada más saludos.
Saludos, sí, saludos.
Saludos, entonces.
Pues saludos a todos.
Saludos.
A todas ellas.
Valero.
Y muchas gracias que nos escuchan.
Sí. Y hablando de este tema del consumo en Estados Unidos, que principalmente ese es el problema, de que exista todo este
narcotráfico,
problema de violencia en el país, porque obviamente, ¿quién es el mayor consumidor? Estados Unidos. ¿Y quiénes son los principales consumidores en Estados Unidos?
Las juventudes.
Las juventudes, pero también las celebridades.
Sobre todo porque las celebridades lo hacen.
Ya sé a dónde vas. Yo, después de que Christopher me hizo favor de hacerme llegar esta nota, la reuní con otra sobre una situación en México que ahora vamos a comentar. Y le comenté a Christopher, caray, pues vamos ya a inaugurar la sección de la historia universal, capítulos de la historia universal de la infamia.
Sí.
Aquel libro extraordinario de Jorge Luis Borges. Pues sí.
¿Pero de qué estamos hablando?
¿De qué vamos a hablar, vamos, Valero?
Vamos primero con el primer capítulo, este al que se refería Gilberto. Eréndira Quintero, en el portal de Sin Embargo MX, lanza la pregunta, ¿un violador serial? Y recalca, las fiestas de P. Diddy amenazan con vincular a famosos en la red de abusos. A raíz de su detención el pasado 16 de septiembre en Manhattan, surge la posibilidad de que una red de abusos y explotación que involucra a diversas celebridades se haga pública. Famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer López, Kim Kardashian podrían verse implicados debido a su participación en las extravagantes fiestas organizadas por Diddy.
El productor de hip hop, hay que aclarar, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual, incluyendo demandas por parte de más de 120 víctimas, algunas de ellas menores de edad. La primera en denunciarlo fue su expareja Cassie en 2023, y el abogado Tony Busby representa a las víctimas, quienes aseguran que el mayor secreto de la música está siendo expuesto. Estas revelaciones no solo involucran a Diddy, sino también a otras figuras poderosas de la industria del entretenimiento, como Jay-Z, Beyoncé, quienes han sido señalados...
Beyoncé es cantante, ¿no?
La esposa de Jay-Z y la cantante, exactamente.
Dicen que le pega a ese cuate, ¿no?
Y dicen que ella también tiene, se desquita con la gente que la mira feo y no le da las gracias. En sí, dicen, quienes han sido señalados de participar en dichas fiestas, ¿no? De formar parte de esta pequeña cofradía. En medio de la polémica, artistas como Justin Bieber y Jaguar Wright han alimentado las especulaciones al compartir sus experiencias y acusaciones sobre Diddy y otros implicados. El proceso judicial podría desenmascarar a más personalidades influyentes y Diddy podría enfrentar condenas severas por sus crímenes.
De acuerdo con Vanity Fair, las suntuosas white parties o fiestas blancas que
blanco.
Se llevaban a cabo en las mansiones
de Diddy. Ah, nomás van blancos esos.
No, vestidos de blanco.
Disfrazados de
sí,
blanco.
Sí, no, porque el mero mero es negro, ¿no? Ajá.
No, todo mundo.
La mayoría.
El código de etiqueta, el código de vestimenta es vas con tu camisa blanca, pantalón blanco, zapatito blanco.
Y eso lo decide este chango.
Él lo pedía en todas las fiestas.
¿Y por qué? ¿Cuál era el...?
Un asunto estrafalario, pero algunos también le atribuyen cuestiones, ya estamos abordando el...
De poderes místicos.
Poderes místicos, o una cuestión acá medio...
Pero eso ya es
absurda,
especulación.
¿No?
Y bueno, como decíamos, de acuerdo de Vanity Fair, las fiestas costaban... Escuchen nada más, o sea, no sé cuántos sean, la neta, yo nunca me imaginaría cuántas fiestas yo podría hacer con 50 millones de dólares, de euros, perdón. Cada fiesta que Diddy hacía costaba 50 millones de euros, en donde el anfitrión y los invitados, entre los que también se encontraban escritores y empresarios, vestían solo de blanco y disfrutaban de noches al estilo del Gran Gatsby. Otros artistas que han sido vinculados con Puff Daddy han sido Bill Jones, Giselle Knowles Carter y su esposo Sean Carter, de los Jay-Z, a quienes se les ha señalado de participar en las fiestas en las que Puff Daddy hallaba a sus víctimas. En una entrevista con un periodista británico, Piers Morgan, la cantautora Jacqueline Suzette Wright Johnson, mejor conocida como Jaguar Wright, aseveró que Bill Jones y Jay-Z son una pareja desagradable. El pasado 1 de octubre, cuando los representantes legales de las 120 víctimas ofrecieron una conferencia de prensa en Houston, Texas, donde señalaron que se rompió el muro del silencio, ya que el mayor secreto de la música fue finalmente revelado
al mundo.
Al mundo, hasta el momento han recibido el testimonio de 3,285 personas que aseguran ser víctimas de Combs.
¿Cómo? A ver, hacían las fiestas, invitaba a chavitas, las drogaban,
presumiblemente,
y abusaban de ellas sexualmente, sí, esa es la idea.
Y no solo chavitas, también hombres que las prometían carrera artística.
Que las iban a impulsar.
Sí, ese siempre ha sido el gancho de ese tipo.
Como de Andrade y Gloria Trevi, lo mismo, pero este
traficante. Entonces, a ver, llevaban jovencitas y jovencitos.
Aspirantes a artistas.
Los drogaban y abusaban sexualmente de ellos. Y creo que además les tomaban videos.
Y eso es otra cosa de las que mencionaban cuando empezó a sonar este caso, y a él, precisamente hace unos meses, cuando hicieron una redada en una de las casas de este tipo, Puff Daddy, resulta que encontraron muchos videos de los encuentros sexuales que se realizaban dentro de estas fiestas. Lo curioso de esto es que lo que menciona uno de los acusadores, uno de los fiscales, es que estos videos eran utilizados para chantajear precisamente a las personas que aparecían en estos videos y así conseguir favores, ya sea legales, empresariales y de toda índole. Estamos hablando de una red de chantaje y de extorsión bastante elaborada y degenerada.
Didi o Daddy, ¿cuál es el...?
Los dos, ¿los Didi dos? O Daddy.
Él se puso los dos.
Didi está enfrentando cargos por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, por lo que podría llegar a recibir una cadena de 15 años de cárcel o hasta cadena perpetua. Y yo creo que se está destapando una olla podrida. Porque todos estos artistas que forman parte de las fiestas estas extravagantes, pues tendrán que aclarar su participación. Incluso se habla de nombres como el de Shakira, ¿no?
Obama,
el expresidente de Estados
Unidos. Donald Trump, su esposa Ivanka. Bueno, su hija Ivanka.
Melania, su esposa de Trump. O sea, no es nada más un círculo de música.
Pero es una élite completa.
Este asunto está cañón.
Está destapando cloaca.
Un asunto.
Bueno, y es que además en estas fiestas llamadas White Parties, había como una sección especial que le llamaban el Freak-Off, que era donde ya el que participaba en ese Freak-Off sabía que iba a ir a una orgía. En esa orgía es donde Puff Daddy grababa a todos entrando en contactos sexuales para después...
Una orgía de todos contra todos.
Tú agarrabas a tu parejita o a la que te gustaba más y te ibas.
O agarrabas una de las niñas drogada.
Así es.
Esto está de veras...
Es un monstruo.
Es un cuento de terror. Lástima que no sea cuento. Sino que sea expresión de un mundo decadente verdaderamente.
Sí, de una realidad donde el poder borra cualquier noción de la moral, ¿no?
Exactamente.
Pues pasemos a otro tema, no tan escandaloso como
pero
este.
Pero igual de desagradable.
Pero muy desagradable.
Más infamia.
La senadora Andrea Chávez denunciará al caricaturista Antonio García por difundir imagen erótica falsa con su rostro. Él niega su autoría. Esto es una barbaridad. Sí. El tipo publicó en Twitter...
Aunque la haya difundido, aunque él no la haya hecho...
Ya sé, difunde una fotografía de Andrea
Chávez
semidesnuda, que no es Andrea Chávez.
¿Un fotomontaje?
Fotomontaje.
Por eso es un fotomontaje con inteligencia artificial que ahora están usando mucho.
Esta no es de inteligencia artificial.
Esta sí es más Photoshop.
Esta es Photoshop. Esto
es nomás de poca madre.
Sí. Ojete.
Sí.
La creación y difusión de contenidos eróticos generados con inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona involucrada está tipificada como delito en México bajo la ley Olimpia. Uh-huh. La senadora Andrea Chávez, de Chihuahua, por cierto, y de Morena, anunció que procederá legalmente contra el caricaturista Antonio García Nieto, quien publicó una fotografía de contenido erótico realizado con inteligencia artificial y usando la imagen de la parlamentaria. Chávez calificó esta acción como una agresión violenta y un ataque a su intimidad. Leo textual: he recibido infinidad de mensajes de apoyo ante la violenta agresión de Antonio García, expresó la senadora, responsabilizando al caricaturista de crear y difundir la imagen en la que superponía mi rostro al cuerpo semidesnudo de otra mujer. La senadora mencionó que uno de los motivos por los cuales inicialmente no quiso denunciar fue para evitar que García se victimizara. Sin embargo, explicó que ahora buscará establecer un precedente legal para que este tipo de violencia no vuelva a sucederle a ninguna otra mujer. Se dijo perseguida.
Perseguida.
No. Esto, ahora, fíjate lo que dice el chano. A ver,
monstruo. ¿Qué también es lo que dice esta persona, no? Se dijo perseguido, no se disculpó y ratificó que es perfectamente consciente de su violencia, de la cual se siente orgulloso y eso no lo voy a permitir, dijo la legisladora. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Antonio García Nieto, colaborador del periódico El Financiero,
¿de dónde ha caído El Financiero?,
negó rotundamente las acusaciones, asegurando que él no fue el creador de la imagen difundida, pero la difundió. O sea, el asunto es que...
¿La impulsó?
Sí, sí.
O sea, de hecho, la ley Olimpia es lo que te dice. Aunque tú no seas autor...
Síguele, ¿qué dice el señor?
Dice: yo no generé esta imagen ni con inteligencia artificial ni con ningún otro medio. Ha circulado en internet y redes desde hace más de un año y atribuirme su creación es una calumnia, declaró en respuestas a las acusaciones. García Nieto aprovechó para denunciar lo que él considera las acusaciones como un ataque a su libertad de expresión, válgame, alegando que se trata de una campaña orquestada para censurarlo debido a sus críticas al gobierno. Pues más bien porque dibuja bien feo, porque de verdad, ¿ustedes han visto sus caricaturas?
Sí.
No sé quién le dijo que era caricaturista.
También defendió el derecho a la sátira y al humor gráfico, subrayando que el humor siempre es incorrecto y que limitarlo es censura. Fíjate lo que dice.
¿Qué dice?
Los que nos dedicamos a este oficio del humor gráfico, hacemos humor y el humor siempre es incorrecto. Limitarlo es censura, no importa el pretexto que usen para justificar. Aquí, en primer lugar, no es una caricatura lo no, que exhibió está, este cuadro, es una foto falsa, sí. Fotomontaje de la senadora.
En un cuerpo de otra mujer.
Por eso. Entonces, ustedes dicen, yo ni siquiera recuerdo ninguna caricatura de este cuate. Uh-huh. No, yo no sabía. Sí he oído su nombre.
Yo lo busqué y vi las caricaturas y me parecen mediocres.
O sea, un niño de 5 años dibuja mejor.
Ajá. Para García, esto es un intento de Morena de eliminar la crítica bajo la excusa de proteger la integridad de los políticos, señalando que, y leo textual, el populismo solo admite aduladores y cortesanos, no periodistas y mucho menos caricaturistas. Yo aquí quiero detenerme un minuto. No, señor Monero García.
Así se autodenomina.
Aquí no es un problema de libertad de expresión. No. Aquí es un problema de patanería vil de parte de suya. Y además una cobardía que ahora diga, yo no hice el montaje, pero lo publico, jajaja, porque nosotros tenemos mucho humor.
Esto me recuerda a una polémica que hubo hace unas semanas, precisamente con otro comediante de estos que se dicen impulsores del humor negro, Franco Escamilla, que se ha quejado de lo mismo, ¿no? Que es que hay que saber utilizar el humor negro, ¿no? Cuando este tipo se burlaba, hacía burlas muy explícitas sobre gente con sobrepeso, y que al momento que la misma gente empezó a burlarse de que una de sus hijas tenía sobrepeso, ya no le gustó. Él acusaba precisamente esto mismo, ¿no? Hay que permitir la libertad de expresión y no sé qué. Pero ya cuando le sucede, censurar.
No, señor. En aras de la libertad de expresión se cometen muchos crímenes. Aquí no hay un problema de libertad de expresión. Y tiene todo su derecho la senadora Chávez a demandarlo.
¿Sí? Y mira, en ese tenor, nuestro admirado Temoris Greco dice, lo de García Monero pertenece a un ámbito muy lejano a eso. El tipo es un macho vulgar y acosador de mujeres, un misógino. Una de ellas ha decidido denunciarlo judicialmente, que es esta Andrea. Es esto, y Temoris tiene razón en que él ha investigado la censura. La censura es...
Él es experto en luchar en contra de la censura. Pero esto no es censura.
Como dices,
ahí Manuel, no hay censura. Bien, vámonos con una nota amable,
agradable,
por favor.
Cerremos el día con algo agradable.
El Premio Nobel de Literatura 2024 fue otorgado a la escritora surcoreana Han Kang. La reconocida autora fue galardonada por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Esto lo dijo el jurado Nobel como un resumen de lo que representa la obra de esta mujer. Yo reconozco que no la conozco, pero que prometo a partir de ahora leer algo de ella, porque además
es joven.
Me dio mucho gusto porque los coreanos vienen pegando duro en las artes, ¿no?
Sí, ya
en el cine
últimamente.
¿Cómo se llama? ¿Qué?
Parásitos.
Yo creo que es una de las mejores películas que yo he visto en muchos años. Y bueno, pues es una mujer que hay que leer. Han, de 53 años, es una de las escritoras más destacadas de la literatura surcoreana contemporánea. Su obra, que abarca novelas, relatos cortos y poesía, ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad para abordar temas como la violencia, el trauma, el cuerpo humano, con una prosa poética y profundamente introspectiva. Han se ha consolidado como una voz importante en la literatura global, especialmente tras ganar el Man Booker International Prize en 2016 con La Vegetariana, una novela inquietante donde la protagonista es una mujer que deja de comer carne y sufre como consecuencias devastadoras.
La falta de proteína puede ser algo, pero...
Exactamente,
sí. Yo soy enemigo de las vegetarianas y los vegetarianos.
No puede ser.
Es un lío invitarlos a comer a tu casa.
Eso sí, eso siempre.
Pues qué bueno que le dieron el premio Nobel
ahora sí
a una coreana. Sí. Oye, ¿le darán el premio Nobel de la paz al doctor Shin Min?
Lo candidatearon, pero quién sabe.
¿Cuánta lana gasta en esa publicidad el doctor?
Sí.
Tiene mucha lana.
No, pues ya hasta ahora hace festivales de música.
Y trae a San Judas Tadeo.
No, se está colgando de todo.
Tiene mucha lana.
Quiso hacerse dueño de los derechos de autor del Chavo del Ocho, ¿no? Sí. O sea, gasta en muchas cosas ese señor.
Bien, pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Luis Tula. Gracias, Luis. Y en los micrófonos,
Christopher Escamilla,
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Valero. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Que pase usted una muy, muy bonita noche. Es una noche clara, serena, pero fría.
Pero fresca.
Si va a salir, abríguese, y si ya se va a dormir, póngase una pijama.
Una cobijita gruesa.
La del tigre.
¿Por qué la del tigre?
Las de Tepozotlán.
Hoy ya se ocupan las del tigre.
¡Adiós! Hey, once upon a time you dress so fine. The bumps a dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You